Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 2 de julio. Estamos en pleno verano. Quizá muchos de ustedes estén ya de vacaciones o tal vez estén ya preparando las maletas para iniciarlas. En nuestro equipaje, algo que no puede faltar: el traje de baño, el bikini, los pantalones cortos, los vestidos ligeros. En fechas tan especiales, vamos a hablar de ropa. Este es el menú que hoy les proponemos. El próximo martes, 5 de julio, se celebra el Día Mundial del Bikini. La fecha conmemora el día en que fue presentada esta prenda por primera vez en 1946. Su nombre procede del atolón de Bikini, en las Islas Marshall, un pequeño archipiélago del Pacífico donde se realizaron las primeras pruebas con la bomba atómica tras la Segunda Guerra Mundial. Si el bikini es una prenda estrictamente femenina, en la moda masculina hay un elemento emblemático, la corbata. Aunque hoy en día la utilizan también las mujeres, sus orígenes se hunden en la tradición militar de los soldados croatas, de ahí su nombre. Aunque se considera que su inventor para la vida civil fue Luis XV, el Rey Sol, que creó en la corte de Versalles el cargo palaciego de portacorbatas. La corbata está cayendo en desuso, aunque se mantiene en círculos profesionales y protocolarios, es cada vez menos habitual en la vestimenta cotidiana. ¿Cuáles son los cánones de la elegancia masculina actual? Se lo preguntaremos a un empresario de moda masculina, Paco Cecilio. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias y periodísticas para traernos las crónicas de una mujer que a principios del siglo XX hacía reportajes vividos al más puro estilo de lo que años más tarde se llamaría el nuevo periodismo. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Estamos en verano, tiempo de vacaciones, de relax, de ocio, de disfrutar de la playa y el sol. Tras la lluvia del otoño y el frío del invierno, vuelven los bikinis a nuestras costas. Dentro de tres días, el 5 de julio, se celebra el Día Mundial del Bikini. La fecha coincide con el día en que fue presentada esta prenda por primera vez en la historia, el 5 de julio de 1946. Su inventor fue Louis Réard, un ingeniero automovilístico francés. En la década de los 40, se hizo cargo del negocio de lencería de su madre en París y se convirtió en diseñador de moda. Estando en las playas de Saint-Tropez, apreció que las mujeres enrollaban los bordes de sus trajes de baño para broncearse mejor. Y eso le inspiró para diseñar una prenda que pudiera dejar una mayor parte del cuerpo expuesta al sol. En mayo de 1946, el diseñador francés Jacques Haim fabricó un traje de baño de dos piezas, al que llamó Átomo, porque era el más pequeño del mundo, a pesar de que la parte inferior era lo suficientemente grande como para cubrir el ombligo. Réard hizo su propio diseño basado en cuatro triángulos de tela, dos para el sujetador y dos para cubrir las nalgas y la pelvis. Él sí dejó el ombligo al aire. Cuando quiso presentar su nueva prenda, no encontró a una modelo que se atreviera a lucir ese modelo, por lo que decidió contratar a Michelini Bernardini, una bailarina de striptease del Casino de París. La presentación, el 5 de julio de 1946, en la piscina Molitor, fue todo un éxito. Fue tal el bombazo que el nuevo traje de baño fue bautizado como Bikini, en referencia al atolón de Bikini en las Islas Marshall, ese pequeño archipiélago del Pacífico donde se realizaron las primeras pruebas de la bomba atómica tras la Segunda Guerra Mundial. La prenda era tan pequeña que, según decía su publicidad, se la podía hacer pasar a través de un anillo de bodas. Había llegado el bikini y con él la polémica. Los sectores más conservadores consideraron que era una prenda impúdica, demasiado atrevida y escandalosa. En 1951, las concursantes del primer certamen de Miss Mundo lo utilizaron para desfilar, pero su uso fue prohibido en países como España, Bélgica, Italia, Portugal, Australia, algunas partes de Estados Unidos y la costa atlántica de Francia. Hasta que se convirtió en todo un icono cuando Brigitte Bardot lo lució en la playa durante el Festival de Cannes de 1953. Después aparecería así ataviada en la película Y Dios creó a la mujer. Se convirtió en un mito que dejó fotografías para la historia de Rita Hayworth, Ava Gardner, Anita Ekberg y Sofía Loren. Aquí en España, el alcalde de Benidorm, Pedro Zaragoza, convenció a Francisco Franco en 1959 para que legalizase el uso del bikini y atraer así a los turistas. Y fue todo un impacto en 1963, cuando en la película del Agente 007 contra el Dr. No, la imagen de Úrsula Andress saliendo del agua en bikini se convirtió en una de las 100 escenas más sexys de la historia del cine, según determinó Channel 4 en 2003. El bikini en cuestión se vendió por $61,500 en una subasta. En el siglo XX, el bikini se convirtió en un símbolo de la liberación de la mujer. Hoy en día ya no despierta ningún tipo de controversia cuando en nuestras playas se ha popularizado el topless y hasta el nudismo. Nos acompaña el sociólogo Amando de Miguel. Don Amando, muy buenos días.
Buenos días, ha sido una lección la que acabo de oír.
Bueno, cuénteme, nuestro sociólogo de cabecera, ¿qué supuso la aparición del bikini en la pudorosa sociedad de los 50 y 60?
Bueno, en España tardó un poquito, porque aunque apareció en Francia en el 46, hasta la década siguiente no se aceptó. Pero hubo un precedente muy muy curioso, que es en dos años después, en el año 48, en verano, en la Universidad Internacional de Santander, en la Magdalena, unas alumnas que estaban allí, francesas, se atrevieron a bajar a la playa en bikini. Claro, fue un acontecimiento. Lo que pasa es que hay que precisar que entonces la playa de la Magdalena era privada, no, el público no podía entrar, aunque parezca mentira, vamos, ¿cómo no podía entrar el público en la Magdalena? Pues no, solo se podía entrar por invitación de los estudiantes y profesores. Lo digo porque unos pocos años después yo di mi primera conferencia en la Magdalena, sería el año 63 seguramente, el verano, y no me dejaron entrar porque iba sin corbata. Y yo le dije al guarda, pero hombre, por Dios, si es que yo soy el conferenciante. Entonces llamó por teléfono y, en fin, teniendo en cuenta que era el conferenciante, me dejaron pasar. Pero claro, yo venía de Estados Unidos entonces y me parecía natural y en verano y sin corbata. Pero eso para indicar lo exclusivo que era aquello de la Magdalena en el año 48. Y naturalmente todo Santander estaba con prismáticos viendo a las francesitas en bikini, y ese fue el gran acontecimiento. Pero naturalmente no se reconoció el bikini en España. Por cierto, que fue un acierto lingüístico, no solo porque lo del atolón bikini era la noticia de aquellos años,
sino por el prefijo bi, por las dos piezas.
Claro, porque es que bi quisiera a dos, y entonces es el juego de las dos piezas del bañador, ¿no?
Pero la verdad es que fue todo un acontecimiento, realmente, sí, sí. Cuando la stripper Micheline Bernardini se lo probó para presentarlo en sociedad en 1946, dijo: esta prenda será más explosiva que la bomba atómica de bikini. Y de ahí su nombre. ¿Realmente fue tan explosiva la su aparición?
Yo creo que sí. Bueno, hay pocos casos en los que una prenda de vestir aparece como revolucionaria y se traza su historia, digamos, y se ha convertido, en nuestros días se ha convertido prácticamente en un uniforme de las chicas en las piscinas, en las playas. Pero, en fin, en la generación anterior no solamente no era uniforme, sino que era algo vitando, algo que había que evitar. Todavía recuerdo yo los años, precisamente el año 48, estaba yo estudiando el bachillerato en San Sebastián, y en el colegio en San Sebastián, nada menos, el cosmopolita San Sebastián, en el colegio nos decían que teníamos que bañarnos con camiseta, los chicos. Bueno, nos daba mucha vergüenza, porque nadie de los chicos se bañaba con camiseta. Y aquella prescripción pues no se impuso, pero existió la prescripción de bañarse con camiseta. Bueno, una cosa, es para indicar un poco el ambiente pasguato, podríamos decir.
Bueno, es que han cambiado mucho los tiempos. Tenga pues usted en cuenta que por aquellos tiempos, cuando se presenta el bikini, había pasado ya más de un siglo desde el primer baño oficial de una mujer en el mar, cuando la duquesa de Berry, en 1822, se sumergió totalmente vestida en Dieppe, en Francia.
Bueno, hay un precedente más bonito, que es el padre Feijó, en el siglo XVIII, se bañó desnudo en una playa de Galicia, y estaba todo el pueblo mirándole, porque eso de bañarse en el mar es una cosa que no había hecho nadie. Uno se caía al agua y mal que bien salía del agua, pero bañarse en el agua del mar, eso no existía. El siglo XVIII, desde luego no tenía traje de baño, se bañó desnudo, que entonces importaba menos. Pero lo que importaba era el hecho de entrar en el mar como algo salutífero, como algo bueno, era una idea de los ilustrados, ¿no? Bueno, ahora la tenemos todos, eso de bañarse en el mar, pues es una cosa que da salud.
¿Sí? Ahora ya sí, pero no siempre ha sido así. Fíjese, en las Islas Baleares, hace unas décadas, las familias dejaban como herencia al hereu, al mayor, las tierras de labranza del interior, y al segundo, al que no dejaban nada, le daban esos arenales que quedaban al lado del mar que no valían para nada, fíjese.
Pero no solo en las islas, sino en toda la Costa Brava hasta Almería, esa era la norma. Los pueblos, como se sabe, en el Mediterráneo están más bien alejados de la orilla, por ejemplo, a los piratas o los mosquitos, yo qué sé, hay muchas interpretaciones. Y son tierras baldías, tierras que las de la costa que no producían mucho, y el EU se llevaba esas tierras de las costas que luego naturalmente las vendieron como a peso de oro, ¿no?
Fíjese ahora en qué se ha convertido esa primera línea de playa,
Exacto. Es interesante. Bueno, no hay más que ver Benidorm, el cambio de un pueblecito de pescadores hace 60 años, 80 años, en fin, y lo que es ahora, ¿no? Por cierto, Pedro Zaragoza, que fue alcalde de Benidorm, tiene importancia porque es el inventor del turismo masivo. Literalmente, y lo hizo porque él era amigo de Alonso Vega, el general Alonso Vega, Camilo Alonso Vega, que a su vez era uno de los pocos amigos íntimos de Franco. Se tuteaban, y Franco no tuteaba a nadie, pero a Camilo sí lo tuteaba, y Pedro Zaragoza se hizo amigo de Camilo Alonso Vega, porque seguramente tendría un chalet por allí o iban a, bueno, se conocían en Benidorm, y le convenció al caudillo que dejara eso del bikini. O sea, que lo del bikini en España, el introductor, como tú has dicho muy bien, fue el alcalde de Benidorm, y entró por Benidorm ya de una forma, digamos, oficial, pero bendecida por el caudillo, digamos, un poco regañadiente, supongo, ¿no? Pero era ya los años 50 y no se podía.
Bueno, finales, fue en 1959 cuando Franco aceptó que se legalizara el bikini en España.
Pues justamente cuando empieza el plan de estabilización, el desarrollismo, el turismo masivo, en fin, es el fenómeno que ha determinado la vida española desde entonces hasta ahora mismo, ¿no?
El desarrollismo franquista, el turista un millón, la apertura al exterior, y me imagino que también el bikini se asocia con las suecas que venían de turismo a Benidorm.
Sí, con los extranjeros en general, como indica la historia de las francesitas en la playa de la Magdalena en Santander, o sea que era algo que se asociaba a las extranjeras, pero las españolas yo creo que se incorporaron con alegría al nuevo módulo, al nuevo sistema.
Bueno, el caso es que Franco aceptó, pero me imagino que a Carmen Polo no debió hacerle mucha gracia, ¿no?
Pues no creo que, no, realmente no creo que le gustara mucho, pero pensaba mucho más el argumento del alcalde de Benidorm, de que el turismo era la fuente de divisas de la economía, ¿no? Y acertó porque el desarrollo español no fue por la industria, sino por el turismo, por los servicios, y todavía estamos en ello, o sea, que realmente cambió la historia de España. Y el bikini se asocia un poco a esa historia, porque no es casualidad que el alcalde del Benidorm dijera, al menos en Benidorm ponemos el bikini, hombre, y enseguida se lo pusieron en todas las playas españolas.
¿Y fue difícil para la mojigata sociedad de la época aceptar que las extranjeras dejasen a la vista tantos centímetros cuadrados de piel?
Pues sí, pero todo eso es muy relativo, pues porque en el pasado, lo mismo que el padre Feijóo se bañó desnudo, pues antes de eso, en el mar no, pero en las pozas y en los ríos, la gente se bañaba desnuda y no tampoco pasaba nada. Quiero decir que no era tan puritana la sociedad del pasado como nos imaginamos, ¿no? Pero formalmente sí lo era. Y claro, en el siglo XX había que cuidar mucho las formas ya. Y estaban las prescripciones para el traje de baño masculino y femenino son endiabladas. En fin, hay verdaderos tratados de cómo tenían que ser los trajes de baño masculinos y femeninos.
Bueno, en un principio las mujeres se bañaban con un traje de baño que consistía en una camisola, un pantalón y medias.
Sí, iban realmente vestidas, ¿no? Y se agarraban a una maroma, además. Uh-huh. Yo no entendía muy bien por qué había que agarrarse a una maroma. En la playa de San Sebastián yo he visto todavía eso. Cuando era chico había unas maromas muy grandes.
Para que no les arrastrara la corriente.
Sí, para la resaca, para que no le llevara la resaca. ¿No? Bueno, no sé, pero ahora no, nadie necesita. Bueno, el gran cambio es que la gente sabe nadar. Me dirás, pero bueno, siempre ha sabido nadar la gente. No, que va.
No, por no, aquel no, entonces no. La gente no nadaba. No, ¿qué
no,
va,
no,
qué
no,
va?
No. Bueno, por ejemplo, en la conquista de América, los generales de Extremadura, ¿no? más que nada los aquellos conquistadores, no sabían nadar. O sea, pero vamos, hasta el siglo XIX y entrando en el XX, los marinos no sabían nadar. Y se hundían muchas veces el barco y se hundían con el barco porque no podían nadar. Lo del nadar es una cosa muy reciente. Yo no sé si nuestros antepasados hace 10.000 años sabían nadar, pero desde luego en las sociedades históricas no se nadaba porque no se entraba en el mar para como algo salutífero que decimos, ¿no?
Así es. Volvamos por un momento al bikini. Tuvo tres impulsoras fundamentales. Brigitte Bardot en las playas de Saint-Tropez, en la película Y Dios creó a la mujer, también. Úrsula Andrés, emergiendo del agua como una Venus de Botticelli en 007 contra el Doctor No. Y Raquel Welch en la película Hace un millón de años. Referencias culturales inevitablemente ligadas al bikini, ¿no?
Sí, eso es evidente. Son mujeres espléndidas que son verdaderos modelos y naturalmente, si ven el cuerpo que tienen, el bikini sirve para eso, yo creo. Se necesita tener un buen cuerpo, porque si no, pues
si
es
no,
un poco...
Si no, no hace su función, no luce como es debido.
No luce, no. Bueno, y otra idea es muy reciente, del siglo XX, pero muy avanzada del siglo XX, es que los rayos del sol son buenos. Bueno, ahora parece que es algo aceptado y nadie lo discute, que los rayos del sol son buenos. En demasía no, claro. Pero en principio los rayos del sol son, pues, o sea, vitamina D, digamos, ¿no? Pero eso es una idea muy de la segunda parte del siglo XX, casi, ¿no? En el pasado, hace dos siglos, al contrario, el sol había que evitarlo con sombreros, con pañuelos, con todo tipo de... para que no diera el sol en la cara, no digamos en el ombligo, ¿no? Había que evitar el sol a toda costa porque era dañino, se consideraba dañino. Y ahora tenemos una idea contraria, que el sol es benéfico. Bueno, uh-huh. Son ideas que han ido cambiando, claro,
Bueno, vamos a hablar del bikini como símbolo de la liberación de la mujer. Lo hacemos de inmediato, pero también vamos a hablar de otra prenda que se convirtió en un elemento icónico, la minifalda.
Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara, por eso hoy se va de fiesta y no volverá mañana.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba.
La minifalda fue un invento de la diseñadora británica Mary Quant. Se inspiró en el Mini, el pequeño automóvil de los años 60, aunque el francés André Courrèges le disputa ser el artífice de la creación. Al principio parecía más una provocación que una moda, pero la nueva prenda se popularizó al aparecer en la revista Vogue. Su uso se generalizó en las calles de Londres y París. Hasta entonces, las chicas vestían igual que sus madres y no existía una línea de ropa juvenil. Pero eso cambió con la minifalda. Inglaterra vivía una revolución cultural. Los Beatles y los Rolling Stones pusieron de moda el pelo largo entre los chicos, la mujer se empezaba a incorporar al mercado laboral y la llegada de la píldora anticonceptiva inauguraba una revolución sexual. La delgadísima modelo Twiggy se convirtió en la abanderada de la minifalda. En España se fue implantando de manera paulatina hasta que Massiel ganó el festival de 1968 luciendo un mini vestido diseñado justamente por Courrèges. Don Amando de Miguel, la minifalda pronto, al igual que el bikini, se convirtió en un símbolo de la liberación de la mujer, ¿no?
Sí, pero es una historia un poco diferente porque hay una tendencia, no diría secular, pero sí de muchos decenios, de ir subiendo la altura de las faldas poco a poco. Es decir, en la época victoriana solo se podían enseñar los pies y ya enseñar los tobillos, no digamos la pantorrilla, luego la rodilla, el muslo. Claro, fue subiendo, pero fue subiendo a una velocidad muy pequeña. Tardó 80 años en llegar a la minifalda desde la sociedad victoriana. E incluso hay subidas y bajadas. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de minifalda, de falda muy corta, que duró poco, porque otra vez volvieron las faldas por debajo de las rodillas en los años 50 e incluso 60, que son los de mi juventud, que es como yo recuerdo a las chicas de entonces.
Bueno, hay algunos economistas que elaboraron el índice de la minifalda, asegurando que las faldas eran más cortas en los periodos de bonanza económica y que, sin embargo, se alargaban en tiempos de crisis.
Sí, ya he leído algo de eso, sí. Después de las guerras, por ejemplo, en un momento de euforia económica y suben las faldas y luego bajan un poquito. Pero yo no creo que vaya con la coyuntura económica, sino con la oscilación de la moda, de que la moda es siempre subir y bajar. Es una trayectoria ondular, ¿no? Pero como digo, la minifalda como tal ya se consigue en los años 45. Las películas de inmediatamente al final de la Segunda Guerra Mundial se veía las chicas bailando aquellos bailes sueltos que había entonces, ya con la, se le veía las rodillas, digamos, ¿no? Y eso era casi una minifalda. Y luego vuelvo a bajar y ya definitivamente con Marie Kwan se impone la moda y ya es como el bikini. Es decir, es un lanzamiento de publicitario, vamos a decir así, de moda ya establecida. Ahora no es desde Francia, sino desde Inglaterra, ¿no?
Uh-huh.
Y ya se quedó ahí. Se quedó, pero también con no hay una norma fija.
Con oscilaciones de la moda cada temporada.
Y de la ocasión, pues hay ocasiones en las que se puede vestir un vestido hasta casi los tobillos y luego se puede subir. Quiero decir que ya no hay unas normas tan fijas como las había en la sociedad victoriana. Es que la sociedad victoriana, la idea de la pierna era una cosa pecaminosa. Tanto es así que, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana, los pianos que tenían aquellas patas curvas, o aquellos sillones que tienen unas patas curvas, sillones de los 15, ¿no? Pues se cubrían con un... a veces se cubrían
con
una
faldón,
especie de funda, una funda,
sí,
para que no dieran la sensación de que eran piernas, que eran de madera, naturalmente. Pero hasta ese punto, verdaderamente enfermizo, podríamos decir, llegaba esa norma victoriana, que como decimos, pues se suprimió con las guerras, yo creo. Las guerras fue un factor, porque en las guerras, en las dos guerras mundiales, sobre todo en la segunda, la mujer pasó a desempeñar tareas en la retaguardia, desde luego, no en la vanguardia, pero sí tareas de combatientes en los ejércitos en los dos bandos.
Uh-huh.
Y claro, una falda hasta los pies pues es incompatible con el trabajo rudo de una campaña militar, ¿no? Entonces, ya se adoptó un uniforme un poco por debajo de la rodilla, pero desde luego ya se veía la pierna, ¿no?
Uh-huh. De un modo o de otro, profesor, tanto la minifalda como el bikini se convirtieron en símbolos de la liberación de la mujer.
Sí, sí, pero, eso es evidente.
¿Pero realmente estas prendas fueron autoafirmación para la mujer o fueron cosificación, sí, del cuerpo femenino?
No, yo creo que son símbolos, literalmente. Así se interpreta a las mujeres, como símbolos de liberación, y como tal símbolo, pues es subjetivo, quiere decir que es algo que uno se lo imagina, como los símbolos, la bandera o el escudo, yo qué sé, hay muchos símbolos que imaginamos que representan algo, ¿no? La bandera representa a una nación, bueno, pues esto representa la liberación femenina de la misma forma, subjetivamente lo aceptas, pero no hay nada material en ello, ¿no? Se acepta. Y claro está que ha ido con la liberación femenina, ¿no? Uh-huh. No, menor duda.
Claro, pero como las nuevas tendencias feministas atacan la publicidad que exhibe el cuerpo femenino, ¿cómo se puede combinar en evitar lo que llaman cosificación con lo que es liberación de la mujer?
Pues va unido, la verdad es que va unido, claro. Porque el cuerpo de la mujer aparece como objeto de consumo, aunque solo sea visual, en el cine, pues, el ballet, yo qué sé, el deporte, pues aparece. El masculino también, no es solo el femenino, pero sobre todo el femenino. Aparece como un objeto, digamos, ¿no? Y ahí viene lo de la cosificación, porque aparece como un objeto. Pero eso ha aparecido ya, pues yo que sé, en las Olimpiadas del siglo XX, pues ya aparecen las atletas femeninas que ya pues con atuendos en donde claramente ya se percibía el cuerpo entero, ¿no?
Uh-huh.
Y eso mucho antes de la minifalda y mucho antes del bikini, ¿no?
Bueno, estamos hablando del bikini, de la revolución que supuso cuando apareció, pero esto no ha quedado así. En 1974, en Brasil, nació el tanga, ideado por Carlo Ficardi. Diríamos, profesor, que es lo más parecido a usar hilo dental, ¿no?, para cubrir el cuerpo.
Bueno, sí, son modas también. porque la desnudez al final no es tan atractiva como se cree. Es decir, el cuerpo humano desnudo no es muy atractivo. Hay que añadirle un punto de textil, ¿no? Y el tanga es lo mínimo textil que se puede añadir al cuerpo para hacerlo atractivo, ¿no? Pero la idea del cuerpo desnudo de los griegos, de los antiguos griegos y romanos, pues eso hoy no nos dice gran cosa, no es presentable, ¿no? Bueno, hay nudistas, naturalmente, hay playas nudistas, sí, pero eso es otra cosa, eso es más bien cosas de tribus que consideran que la desnudez es para ellos como un símbolo de liberación, pero no, el nudismo no se impone como algo general, y en cambio en los griegos pues era perfectamente en general. Bien, es verdad que para las clases distinguidas, pero no sé, ¿no?
Bueno, esto vendría a demostrar que el erotismo está más en la mente que en el físico mismamente, ¿no?
Hombre, eso es evidente que está en la mente, vamos.
La insinuación más que la exhibición.
Sí, seguro, vamos, eso no cabe la menor duda, no. El mismo vestido, todo tipo de vestido, se convierte en un símbolo de atracción sexual, que no cabe la menor duda, vamos, ¿no? O sea, que lejos de ser el desnudo, el atractivo erótico es el vestido, pero no la minifalda, no, todo, el masculino y femenino, incluyendo la corbata, que claramente es un signo fálico.
Bueno, también. Pero bueno, parece mentira, don Amando, que estemos hablando de esto, porque hoy en día el topless está a la orden del día e incluso el nudismo en las playas, como usted ha mencionado.
No, pero siempre el nudismo es para la tribu de los nudistas, no es general. Era más general en el siglo XVII o XVI, quiero decir que la gente se bañaba no en el mar, pero en una poza, en un río, se bañaban desnudos hombres y mujeres y no pasaba nada, ¿no? Pero no era un atractivo, ¿no? El atractivo seguía siendo el vestido, eso ha sido lo universal. Desde las primeras pieles que se pusieron nuestros ancestros en la prehistoria, el vestido es lo que ha significado un atractivo erótico, no cabe duda.
Si lo dice usted por Raquel Welch en la película hace un millón de años, con su bikini de cavernícola, le doy toda la razón. Pero bueno, hemos repasado la historia del bikini, de la minifalda, símbolos de la liberación de la mujer y elementos cotidianos ahí hoy en día. Don Amando de Miguel, nuestro sociólogo de cabecera, muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado un día más en Hoy es el Día.
Ha sido un rato estupendo, muchas gracias.
Pues ahora, vámonos a la playa.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta. Pasó las noches así, pensando en Eva María.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Si el bikini o la minifalda son prendas emblemáticas del vestuario femenino, hay un elemento que, aunque usado actualmente también por las mujeres, es claramente un referente masculino. Les hablamos de la corbata.
Ayer por última vez usarla quiso y no pudo, porque esa vieja corbata se rompió al hacerle el nudo.
La corbata tiene su origen en la vestimenta militar. Los legionarios romanos se protegían el cuello con el focale, un pañuelo que a modo de bufanda se enrollaban al cuello y dejaban caer nuez abajo en forma de corbatín. Pero su nombre, de origen italiano crovata o francés cravat, se lo debemos a los croatas por el pañuelo rojo que lucían al cuello los jinetes de su ejército en 1660. Pero su uso civil se atribuye a Luis XV, que en la Francia del siglo XVIII la implantó en la corte de Versalles. El rey Sol creó el cargo palaciego de portacorbatas, que era un servidor regio encargado de anudar la prenda. Y el gusto regio convirtió su uso en una moda. En 1830, tanto en Francia como en España y en Italia, los miembros de ateneos literarios, colegios, clubes privados y tertulias convirtieron la corbata en su distintivo con determinados colores o emblemas. Su uso se generalizó en la vestimenta masculina y nacieron las supersticiones. Llevar torcido el nudo se interpretaba como signo de infidelidad conyugal. Llevar la estampada con elefantes con la trompa hacia arriba es sinónimo de buena suerte. Y es consejo antiguo que la novia no regale una al novio, ya que el hombre temeroso de verse atado podría abandonarla. De un modo o de otro, si alguna controversia genera el uso de la corbata, es la gran cantidad de nudos que pueden hacerse. El nudo Windsor, el Trinidad, el Victoria, el Príncipe Alberto, el Hanover. Y en cuanto a gustos, el debate entre corbata o pajarita. Fue el escritor catalán Noel Clarasó quien dijo que la felicidad se parece a una corbata. Cada uno escoge el color de la suya. Hoy hablamos de corbatas y de moda. Para hablar de corbatas, nos acompaña Paco Cecilio, empresario del mundo de la moda masculina. Él es nuestro Petronio, nuestro árbitro de la elegancia. Don Paco, muy buenos días.
Javier, muy buenos días.
Cuénteme, ¿es la corbata una especie en peligro de extinción?
Pues lo ha sido, Javier, lo ha sido, pero poco a poco se está recuperando. Es cierto que ha pasado de ser, como tú decías en la presentación, un artículo eminentemente masculino, a usarse de continuo, y hace unos años, no muchos, como 10 o 12, dejó de estar de moda, se dejó de utilizar, se veía muchos presentadores en televisión que ya no la ponían, la gente, sabes, que sigue lo que ve en la pequeña pantalla, se usaba el traje sin ella, lo cual a mí me parece una barbaridad, pero poquito a poco, y otra vez unido también a muchos personajes, concretamente, como es tu caso, presentadores de programas de éxito, que la estáis volviendo a utilizar, es una prenda que está volviendo a ser demandada en las tiendas.
¿Para qué ocasiones se recomienda el uso de la corbata?
Por supuesto, Javier, y lo recalco muchas veces, siempre con corbata. Por Dios, que nadie se ponga un traje sin la corbata. Esa es la prenda que debe de acompañar siempre a la corbata. Y se debe de utilizar, pues normalmente en eventos serios, en bodas, en cenas de gala o en sitios donde sepas que tus acompañantes la van a utilizar.
¿Cuántos tipos de corbatas hay?
Tipos de corbatas, en la actualidad solamente hay dos tipos de corbatas. Dicho claramente y para que nos entienda la audiencia, pala ancha y pala estrecha. La pala ancha es la corbata que tiene en la parte de abajo 8 centímetros de ancho, y la pala estrecha evoluciona. Ha habido años en los que se ha llevado 5 centímetros, actualmente se ha ensanchado un poquito y ya estamos en 6 centímetros.
Uh-huh. ¿Corbata o pajarita? ¿De qué depende la elección?
Pues hombre, depende mucho de tu personalidad. La corbata es, digamos, actualmente mucho más clásica. La pajarita se está utilizando también mucho para vestir con americana y pantalón. Es decir, si vas a un evento donde no te requieren ir de etiqueta o de media etiqueta y puedes ir en algo más informal, algo más sport, que es con una americana y un pantalón, en ese caso se puede utilizar la pajarita. Queda muy preciso.
Uh-huh. Evidentemente, en el vestido de gala, sea frac o smoking, la pajarita es de rigor.
Sí, por supuestísimo, Javier. Eso, sin lugar a dudas, así es.
Vamos al mayor debate de todo este asunto. ¿Cuántos tipos de nudos de corbata existen?
Pues mira, hay muchísimos. Tú los has explicado antes y los has enumerado. No los voy a repetir por no ser reiterativo. Pero realmente, a pesar de que la variedad es amplia, luego la gente suele utilizar, dicho llanamente, el nudo sencillo o el nudo doble. No le demos más vueltas. El nudo sencillo es el que te anudas una vez la corbata sobre sí mismo, y si te gustan los nudos gordos o bien relevantes, que sobresalga mucho en el cuello de la camisa, si es un cuello de camisa italiano, le das dos vueltas sobre sí mismo y te queda un nudo muy bonito. Por ejemplo, un personaje que utiliza el nudo doble y que lleva muy bien las corbatas en este país, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Me encanta su nudo de corbata. Entonces, por simplificar y no marear mucho a la gente con 5 o 6 nudos de corbatas, lo más sencillo es el nudo sencillo, valga la redundancia, o el doble, que es anudando 2 veces sobre sí mismo.
¿Y esos otros que hemos mencionado, el Windsor, el Trinidad, el Victoria, el Príncipe Alberto, el Hannover, ofrecen una mayor complejidad en el momento de anudarlos?
Claro, y por esa complejidad y que prácticamente nadie sabe hacerlos, a pesar de que hoy pones en YouTube nudo de la corbata y tienes cientos de miles de tutoriales, queda muy bonito pues decir, me sé hacer 3 nudos, me sé hacer 4 nudos, me sé hacer 5 nudos, pero realmente luego en el día a día y el día que te pones la corbata, terminas con el Windsor o como mucho el doble Windsor, se acabó, nada más. La gente no se complica mucho la vida, ya te digo, por la complejidad de hacer todos esos nudos.
¿Es usted partidario del nudo ancho o estrecho, o eso va en función de las modas?
Eso va en función del cuello de la camisa. Si llevas un cuello italiano, que es el cuello que es muy abierto, te permite poner el nudo bastante gordito, bastante remarcado. Y si eres clásico y en lugar de llevar ese cuello italiano muy abierto, llevas el cuello inglés, que es muy cerradito, entonces, lo primero, porque no te va a caber entre pico y pico del cuello, necesitas un nudo más estrecho.
Uh-huh. ¿Cuál es la forma correcta de llevar la corbata? ¿Los dos extremos de la misma longitud, que quede justo sobre el cinturón? ¿Cuál es la manera adecuada?
El largo exacto debe ser descansando sobre la hebilla del cinturón, y la pala de atrás siempre un poquito más corta que la pala de adelante. Lo máximo a lo que se puede llegar es que se junten las dos palas, lo máximo, pero nunca que la pala de atrás sobresalga sobre la pala de adelante.
Uh-huh. ¿Y que llegue eso al cinturón justamente?
Sí, debe de descansar justo sobre la hebilla del cinturón, sin taparlo, simplemente descansar sobre la hebilla.
Don Paco, ¿qué le parece a usted el uso de la corbata en la mujer?
Bueno, es una moda, pero que no ha venido para quedarse. Es una cosa, digamos, efímera, que en algunos momentos se ha utilizado, pero no es una prenda. Tú lo has explicado muy bien en la presentación. Es, por lo general, de uso masculino. ¿Que la han utilizado las mujeres? Sí, pero nunca llegará a ser algo importante en el vestuario de la mujer.
¿Por qué los jóvenes huyen de ella?
Pues quizá porque lo asemejan a la seriedad, al clasicismo. A esto lo utilizaba mi padre o mi abuelo, y hoy hay tantas profesiones liberales, todo lo que está ligado a las nuevas tecnologías, todo lo que está ligado a empresas que están lideradas por personas jóvenes, visten de otra manera. Llevan camisetas, llevan pantalones de algodón, llevan vaqueros, el día que se tienen que poner una americana se la ponen sobre una camiseta, por lo tanto dentro de su armario nunca vas a ver una corbata.
¿Es la corbata sinónimo de elegancia?
Por supuestísimo, Javier, sin lugar a dudas.
¿Y se debe combinar la corbata con un pañuelo a juego en el bolsillo de la americana?
Nunca. Si tú eres una persona que eres atrevida y con una personalidad marcada, yo mi consejo es que color de corbata y pañuelo nunca coincidan. Nunca coincide en el color, pero sí coinciden estos dos complementos, ¿eh? Siempre que utilices corbata, mi consejo es que utilices pañuelo. Del mismo color, no, sé atrevido y ponte dos colores diferentes.
¿Por qué mucha gente lleva el pañuelo exactamente a juego con el mismo estampado que la corbata?
Por el clasicismo que te hablaba anteriormente. Hay gente que no se atreve a innovar, hay gente que se siente más seguro porque tiene una personalidad más retraída, se siente más seguro no arriesgando y llevan el pañuelo y la corbata o del mismo color o, como tú has dicho, incluso con el mismo estampado. Tampoco está mal, no estigmaticemos aquí cosas que no están mal. Está muy bien, ojo, está muy bien, que lo sepan los oyentes. Pero yo, que soy un hombre atrevido de moda y siempre me gusta mucho innovar, cambiar y modificar, aconsejo que seas atrevido y te pongas estampados diferentes y colores diferentes.
Si en vez de cinturón llevamos tirantes, ¿estos deben ir a juego con la corbata?
Pues es muy difícil porque en el mercado no existe una gran o una variedad muy definida de corbatas y tirantes haciendo juego. Por lo tanto, aunque quieras, no te va a resultar fácil. Luego, además, si tú vas a un evento, no te vas a quitar nunca la americana, lo primero porque lo dicen las normas de la elegancia, entonces no vas a dejar lucir tus tirantes, con lo cual nadie va a poder ver si vas a juego o no vas a juego.
¿Es necesaria la corbata en el mundo laboral?
Pues cada vez menos y por desgracia. Hoy en día está restringida prácticamente al mundo judicial y muy poquito más. En casi ningún ámbito laboral hoy se utiliza.
¿Somos elegantes los españoles?
Por desgracia, y yo me dedico y como de esto, Javier, cada día menos.
¿Pero qué está pasando? ¿Nos está invadiendo el low cost, el me visto como me da la gana, la dejadez en el vestir?
El low cost es la gran lacra que tenemos en este sector, Javier. Al calorcito de las crisis, la del 2008 y 2012, llegaron a España bastantes enseñas low cost, que lo que le han dicho al cliente es: no compre usted una camisa buena, cómprese tres malas y use y tire. Y la gente, dejándose llevar por eso, lo que no se dan cuenta, no ven o no quieren ver, es que una camisa buena dura, viste durante mucho tiempo, y una camisa mala, vas mal vestido, no tienes buena presencia, no tienes buena imagen, llevas los tejidos desgastados, llevas las camisas desconfiguradas, llevas los cuellos llenos de bolsitas y tu imagen queda muy deteriorada.
¿Pero hasta qué punto, don Paco, estamos perdiendo los modales y la primera víctima ha sido la elegancia en el vestir?
Pues eso es indudable, Javier. Si tú no vas bien vestido a una entrevista de trabajo, a una boda o simplemente en tu día a día, estás deteriorando tu imagen. Todos tenemos una imagen personal, todos tenemos una marca, todos somos una marca, tú eres una marca, yo soy una marca, y esa marca, la primera impresión es la que queda marcada a quien tenemos enfrente. Tu primer impacto visual con quien te cruzas, con quien te reúnes, con quien te sientas a comer, eso es importantísimo. Y si no vas bien vestido, estamos deteriorando mucho nuestra marca, nuestra imagen.
Estamos ya terminando, don Paco. Usted, como experto y especialista en moda masculina, reconózcame que los hombres tenemos menos complementos que las mujeres. A fin de cuentas, en la moda masculina tenemos eso, la corbata o la pajarita, el pañuelo, quizá unos gemelos, o a lo mejor chalecos, un cinturón, zapatos, el alfiler de corbata y poco más, ¿no?
Y los calcetines, que no se te olvide, que por ejemplo hay una gran colección de calcetines y para mí, por ejemplo, es muy importante que vayas con un calcetín también muy adecuado cuando te vistes.
Bueno, pues le hago la misma pregunta. ¿Deben ir los calcetines a juego con la corbata?
Pues si vamos de vestir, es decir, vamos con traje, no con la corbata. Si vamos con un traje, vas a un evento, vas a una boda, una reunión muy importante, una cena muy importante. El calcetín debe ir a juego con el color del traje o con el color del zapato. No tienes que combinarlo con ninguna otra cosa, ni con el cinturón, ni con la corbata, con el color del pantalón del traje o con el zapato.
Pues para ir acabando, denos alguna recomendación de un look básico que debe tener todo hombre. Me imagino que un traje azul marino, pues ¿cómo nos lo combinaría?
Pues un traje azul marino y un traje gris marengo no debe de faltar en cualquier armario. Una camisa blanca y una camisa celeste lisa no debe de faltar en el armario de cualquier hombre. Una corbata azul marino o rojo o granate tampoco debe de faltar en ningún armario y unos zapatitos negros de cordones nos sacarán de muchísimos apuros.
Pues esa es nuestra recomendación. Finalmente, ¿vamos recuperando el negocio tras la pandemia, don Paco Cecilio?
Poquito a poco, sí. Este año está siendo un año donde los que parte de nuestro negocio se dedica al vestir serio y formal a los eventos, bodas, bautizos, comuniones y graduaciones, llevábamos 2 años que no ha habido bodas, que no ha habido graduaciones, y este verano del 2022 se está notando un auge en este tipo de eventos, y negocios como el mío, que vivimos fundamentalmente en primavera-verano de estos eventos, pues vamos recuperando cifras casi del 2019. No hemos llegado todavía, pero yo creo que se presenta un buen verano y un buen final de año, porque como no hay fechas para tanta boda, las bodas normalmente terminan en septiembre y este año hay para octubre y para noviembre bastante programadas.
Pues nada, les recomendamos a nuestros oyentes que vuelvan a sus tiendas, a la tienda del barrio, a la tienda de los centros comerciales, al comercio de proximidad, que forma parte de toda nuestra economía. Don Paco Cecilio, empresario del mundo de la moda masculina, muchísimas gracias por habernos acompañado.
¿Y por qué no decirlo? A las tiendas Paco Cecilio. Javier, muchísimas gracias, un placer, un honor y hasta cuando tú quieras.
Gracias, Paco Cecilio, por habernos hablado hoy de la corbata.
Oiga usted, el señor de la corbata, no finja poses que no sabe hacer. No fume habanos para que lo puedan ver, que un día de estos de toser. Oiga usted, el señor que en el bulevar se mira de reojo en un cristal para ver si su ego se agranda, sin saber el del cristal no es usted.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae las crónicas de una mujer periodista que en los años 30 del siglo XX sorprendía con sus reportajes vividos, que sin duda se adelantaron a sus tiempos. David Felipe, muy buenos días.
Pues buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo una sorpresa. Magda Donato. Sí, sí, Magda Donato. Seudónimo de Carmen Eva Nelken. ¿Quién era Magda Donato? Uy. Periodista, escritora, actriz, bueno, una de las mujeres de la primera mitad del siglo XX en España, que tiene que ser ya rescatada del olvido. En fin, desde los 19 años, a ti y a mí que nos gusta esto del periodismo, pues Magda Donato ya empezaba a colaborar en El Imparcial, periódico, por cierto, en el que escribe quien les habla. Y de ahí en adelante, pues su presencia fue apareciendo en España, La Tribuna, El Liberal, El Heraldo de Madrid, Informaciones, Blanco y Negro. Y en 1928 empieza a escribir solo con el diario Ahora y el semanario Estampa. En los años 30 se especializó en reportajes. Reportajes, fíjate, Javier, que ella llamaba vividos. Fíjate qué interesante, una definición por parte de una de sus principales artífices, en los que para escribirlos antes había de pasar algún tiempo de incógnito en los medios que quiere describir. Bueno, muchos años después, The New Yorker y la Escuela del Nuevo Periodismo, Truman Capote, Guy Talese, Harper Lee, Stone Wolfe, pues hicieron lo que Magda Donato ya había inventado. Es decir, que Magda logra comprender los ambientes marginales y va entrando en contacto con experiencias humanas problemáticas. Estos reportajes vividos se ocupan de temas sobre la vida de las mujeres porque, por un lado, está su compromiso político como republicana que era, su sensibilidad literaria y también en que el periodismo tenía una fe enorme ella en que podía mejorar la sociedad. Su compromiso feminista, feminismo auténtico, no de boquilla, y los artículos que reúne, bueno, Abelardo Linares y Cristina Linares, gracias a la edición de Margarita Bernard en reportajes de Magda Donato en Renacimiento, merece la pena. Una mujer moderna, una mujer del periodismo, con muchas divagaciones, al principio, pues acerca del decorado del hogar, las costumbres sociales, los niños, pero que constituían un asunto importante para el desarrollo de la sociedad burguesa de principios del siglo XX, a la búsqueda de esa nueva mujer. El caso es que esos temas frívolos, donde aparece la actitud irónica y humorística de Magda Donato, se percibe cuando en 1928 empieza a colaborar con la revista Estampa, en la que se publica una sección de moda titulada Eva, páginas de la mujer. Bueno, pues son textos de tema femenino. Y no podemos olvidar que en 1917 Magda Donato había empezado una atormentada relación con el ilustrador Salvador Bartolozzi, escenógrafo y autor de textos infantiles, que fue su compañero de vida. Gran humorista, Bartolozzi, pues frecuentaba ambientes en el que alternaba con Arniches, Muñoz Seca, Jardiel Poncela, Antonio Robles y Ramón Gómez de la Serna. Bueno, no podemos descartar, dice Margarita Bernard, la hipótesis de que la actitud irónica y burlesca que el escritor adoptaba en sus creaciones ejerciese una influencia en Magda Donato. Veamos, por ejemplo, un artículo Femeninas en El Imparcial, La mujer y el periodismo. A los pensadores corresponde la tarea de tener ideas, al periodista la de hacer las suyas. Primero, merced a una intuición, a una comprensión, a una finura de espíritu excepcionales. Luego le corresponde la tarea de hacerlas de todo el mundo, de generalizarlas, de ponerlas en circulación merced a su estilo ameno y a su facundia. Desde luego, una mujer extraordinaria, una mujer que defiende un concepto de periodismo que sea fiel a la verdad, que sea exacto, que además tuviera la fuerza de la polémica con temas relacionados incluso con la emancipación femenina, que ya era objeto de apasionados debates en la sociedad española de la época. Un nombre, como digo, el de Magda Donato, que hay que recuperar urgentemente. Su pasión teatral y, por supuesto, sus colaboraciones para reseñas teatrales en El Heraldo de Madrid, que fueron celebérrimas, y que además contaba, como género periodístico y el reportaje de Magda Donato, pues con el apoyo, sus defensores como Miguel de Unamuno, que lo prefería a la fotografía, por ejemplo, este tipo precisamente de reportajes que defendía Magda Donato. En fin, una joya, reportajes de Magda Donato, edición de Margarita Bernard, maravillosa Margarita Bernard, profesora titular de literatura española en la Universidad de Bérgamo, una joya que ha editado Renacimiento. Enhorabuena, porque voy a traer muchas más de estas mujeres memorables y periodistas encima. Un abrazo, Javier.
Eso esperamos. Un abrazo. Gracias, David Felipe Arranz. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 7 de la mañana. Que tengan una muy feliz semana. Hoy les hemos hablado de moda.